At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso que, bueno, sigue dando mucho de qué hablar. El asesinato de Fernando Villavicencio. Y lo más reciente es que una jueza dictó prisión preventiva contra dos figuras que suenan mucho, José Serrano y Javier Jordán. Tenemos info fresca, de hoy mismo, 23 de octubre de 2025, que nos cuenta los nuevos elementos que presentó la Fiscalía. Vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Y cuáles son esas piezas clave en esta nueva etapa.
Exacto. A ver, lo central acá es la acusación de autoría intelectual. O sea, ¿quién pensó y mandó a hacer el crimen? La Fiscalía dice, bueno, argumenta que tiene pruebas nuevas bastante fuertes. Y por eso la jueza cambió las medidas que había antes, ¿te acordás?
Sí, lo de presentarse en el consulado en Miami.
Eso mismo. Ahora es prisión preventiva. Un cambio grande.
A ver, exploremos esos elementos nuevos. Uno que impacta mucho es el testimonio que dio Daniel Salcedo, que también está procesado. ¿Qué contó?
Bueno, Salcedo relató que el seguimiento a Villavicencio lo habría ordenado Leandro Norero, que ya falleció, ¿no? Y que esto fue a pedido de Javier Jordán. Pero acá viene lo interesante, o bueno, lo más complejo. Señaló que José Serrano habría estado en videollamadas para coordinar, digamos, el control policial y facilitar el atentado, usando sus contactos, claro.
Videollamadas. Coordinando un atentado. Eso es, fuertísimo. ¿Hay algo que corrobore esto? Digo, viene de otro procesado.
Es la pregunta clave, ¿sí? La Fiscalía presentó testimonios de compañeros de celda de Salcedo, justamente para respaldar lo que dice. Uno de ellos dice que vio una videollamada entre Salcedo, Serrano, otro procesado, Ronnie Aliaga y Norero. Y otros confirman que hubo reuniones virtuales y que figuras públicas visitaban a Salcedo en la cárcel 4. Aliaga, por ejemplo.
O sea, que no es solo Salcedo hablando. Intentan darle más peso. Y sobre la participación directa en los seguimientos. ¿Hay más?
Sí. Está la versión de un ex policía, Ronald Dache. Él afirma que Serrano le pidió seguir a Villavicencio y dice que él mismo fue contratado por Salcedo y por Serrano para esas vigilancias, que incluso le mandó fotos a Serrano por Threema, una aplicación de mensajería.
¿Este exoficial, Ronald H., tuvo algún problema por esto?
Pues sí, fíjate. Ronald H. denunció que lo intimidaron y hasta lo agredieron en la cárcel, allá por julio de 2025. Según él, era para que no hablara, para que no diera su testimonio. Lo cual, bueno, añade otra capa de preocupación al asunto, ¿no?
Claro, suma gravedad. Y también se mencionó a un tal Marcelo L., que apunta más a Jordán, ¿verdad?
Correcto. La versión de Marcelo L. señala a Jordán como el que supuestamente ideó todo y puso la plata. El financista, digamos. Habla de una cifra, $1,000,000, para contratar sicarios de los Lobos y de disidentes del Frente Oliver Sinisterra. Grupos conocidos, ¿eh? Y también dice que Serrano habría metido mano para manipular la seguridad de Villavicencio.
Interesante cómo empiezan a dibujarse roles, ¿no? Uno coordina, otro financia.
Justamente. Y también, según Marcelo L., Serrano habría manipulado la seguridad del excandidato.
¿Y a todo esto se le suma evidencia digital, me decías?
Sí, sí. Hay una pericia a la cuenta de X, lo que antes era Twitter, de Jordán. Según la Fiscalía, lo que publicaba ahí muestra amenazas y hostigamiento contra fiscales, policías, gente involucrada en investigaciones. E incluso, agresiones y amenazas contra las hijas de Villavicencio. Eso es muy bajo.
Con todo esto sobre la mesa, la Fiscalía argumentó que dejarlos libres era un riesgo.
Precisamente. Mencionaron el poder económico que tienen, sus conexiones políticas y, bueno, antecedentes de supuestamente evadir a la justicia. Dijeron que todo eso era un factor de riesgo. Riesgo de fuga, riesgo de que obstaculizaran la investigación. Argumentaron que eso de ir a firmar al consulado, pues, no era un control real, no era efectivo.
¿Y cómo quedan ahora los acusados? ¿Cuál es su situación?
Pues mira, se va a activar una orden de captura de Interpol para Xavier Jordán, que estaba en Estados Unidos. Y José Serrano ya está detenido allá en Estados Unidos, pero por otras cosas. Su situación legal allá, en relación directa con este caso de Ecuador, todavía no está del todo definida.
Queda claro que estos elementos nuevos le añaden, bueno, mucha complejidad y gravedad a la investigación. A la pregunta de quién estuvo detrás del asesinato de Villavicencio, no. Parece que se habla de una presunta red bastante amplia.
Sí, una red que podría involucrar gente de la política, de la economía y hasta del crimen organizado. Lo que es fascinante y preocupante a la vez es ver cómo estas piezas de testimonios que se cruzan, la evidencia digital, las denuncias de intimidación, empiezan como a encajar. Empiezan a dibujar un cuadro más detallado, quizás, de los hilos que se movieron para este crimen. Y la pregunta que queda ahí, flotando, es ¿hasta dónde llega realmente esta red? ¿Qué tan profunda es esta red de complicidades? Y sobre todo, ¿qué implicaciones va a tener para la justicia y para la política del país cuando se sepa toda la verdad?
Una pregunta crucial, sin duda. Nos deja pensando. Si este análisis les pareció útil e interesante, les agradecemos mucho que se suscriban y lo compartan. Ayuda a que sigamos haciendo esto.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.